desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. El hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da a usted la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Acá, por respeto, por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y tomamos la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 5. No nos hemos complicado ni hemos querido gastar más neuronas de las que ya están gastadas y quemadas para buscarle un título al sermón de esta noche. Le hemos puesto Betania, así como se va a llamar la iglesia número 13 que hemos nosotros comenzado en 18 años de ministerio. Bueno, corrijo, la número 14, porque hoy nació una iglesia en Cárdenas, una ciudad a unos 3 kilómetros del Empalme, en el estado de Tamaulipas, en México, y ahí seguimos. Seguimos más extendiendo. Ahora, déjeme decirle por qué la mayoría de los nombres que llevan nuestras iglesias son bíblicos, ciudades de las cuales Cristo anduvo. Pues ya tenemos nosotros ciudades como la Nazaret, Jericó, tenemos también Capernaum, nos corresponde ahora llegar a Betania, y vamos a revivir Jerusalén, vamos a revivir Belén, vamos a revivir los otros nombres de iglesias que tristemente pues dejaron de existir y que merecen que se vuelvan otra vez a abrir. Betania, esa es la ciudad, ese es el nombre, es el de la ciudad donde Cristo estuvo, pernoctó, y ese es el nombre de una nueva iglesia que nosotros vamos a comenzar, y muchos de ustedes que están acá van a formar parte de ese liderazgo. Y ya les dije a los hermanos, si usted está sentado en esta iglesia, y se va a ir a sentar allá, o sea, no tiene ningún sentido. Para sillas, mejor váyase a Disneylandia, que hay un montón, en el hospital, en las salas de espera de los hospitales, en el mall hay un montón de sillas, así que, pero no, allá no queremos ver a nadie, no queremos ver a nadie, allá queremos ver gente trabajando, gente especialmente de esta iglesia que no tiene ningún ministerio. Voy a comenzar leyendo 11, capítulo 11, yo voy en el versículo 1, ustedes entran por favor en el 2, y dice así el Señor en su palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Todos en el 2.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que envió al Señor con perfume y le untó los pies y sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Todos en el 4. Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y déjeme terminar en el 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así como ama a esa parte de la South Most, como ama también al West de la ciudad. Padre, bendice tu palabra, bendice esta nueva iglesia, bendice este grupo maravilloso de líderes, gente deseosa, ganosa de poder trabajar. Hoy yo los quiero transportar a ellos por medio de tu palabra para que vean cómo era Betania o qué era de Betania hace 2000 años cuando Jesucristo caminó por ese lugar. Señor, bendice Brownsville. Te lo pedimos, lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En unos meses, en el mes de febrero, ustedes ya lo conocen, la fecha la daremos el día domingo. Vamos a dar inicio a nuestra 13ª iglesia. Ya, le tengo 13ª porque el bosquejo ya estaba hecho, Lázaro, y no sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces corrijo, enmiendo, ya es nuestra 14ª iglesia que da inicio. Cada una de las iglesias que nosotros hemos comenzado llevan un nombre en particular. Y lleva el nombre de cada una de las ciudades a donde Cristo estuvo, a donde Cristo ministró, a donde Cristo llegó, a una de las ciudades importantes pues, de Israel, especialmente en la región de Palestina. Y la más importante durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo de 3 años y medio que Él ministró la palabra. La próxima iglesia que nosotros vamos a comenzar en el mes de febrero le hemos puesto el nombre de Betania. y va en honor a una ciudad muy significativa, no solamente para Cristo, sino que también para los discípulos, y sobre todo para la familia que ahí en Betania Jesucristo conoció. Fíjese cómo lo voy llevando y lo voy transportando para que aterricemos juntos a donde queremos caer todos. Betania era una de las dos ciudades importantes. Capernaum, por eso el nombre de Capernaum en el Olmito. Porque Capernaum era el centro de operaciones de Jesucristo cuando él ministraba en la región de Galilea. Pero como distaba unos 130 kilómetros entre Galilea y Judea, entonces era mucha la distancia, pues no habían los vehículos que ahora hay. Entonces cuando Jesucristo venía y subía a Jerusalén, y llegaba a esa región de Judea, Belén, donde está Betania, donde está Jerusalén, ese es el mapita que queremos explicarles de cómo está dividida esa parte de en los tiempos de Cristo. Entonces Jesucristo, en Capernaum, allá arribita del mar de Galilea, él se quedaba en la casa de Pedro. Ahí fue donde hizo el milagro y hizo la sanidad de la suegra de Pedro. Ahí vivían todos, ahí vivía Pedro, ahí vivía Andrés, ahí vivía Felipe, Natanael, Judas y todos los 12 apóstoles. Ahí, se imagina usted qué bendición de esa familia. Pero, así como decía el hermano Lázaro, hoy en el reporte de la nueva iglesia que acaba de comenzar, no conocieron a nadie donde estaban en Cárdenas. Tampoco Cristo conocía a nadie. Y cuando llegaron a esa ciudad en Betania, conocieron a Lázaro, conocieron a María y conocieron a Marta. Y terminó siendo Marta, María y Lázaro los mejores amigos de Jesús. Y en la casa de Marta, de María y de Lázaro, ahí se preparaban los alimentos para que pudiera Jesucristo ministrar y llevar el Evangelio a todos esos lugares. Entonces, ahí, de ahí se convertían esos fuertes centros de operación. Como estoy seguro que así como algún día, y la historia la contamos hace unas cuantas semanas, de cómo desde Fort Worth vinieron unos hermanos y conectaron con esta región, con esta parte del oeste de la ciudad, hicieron las compras, hicieron cosas que a nosotros no nos costó ningún centavo, y la iglesia se convirtió en lo que ahora es. Ahora nosotros hemos visto hacia esa parte sur, sureste de la ciudad de Brownsville. Un área que yo considero que está abandonada. No abandonada de templos, porque no queremos llegar a poner un templo más. No abandonada de centros religiosos, porque no queremos ser un centro religioso más. Queremos ser una iglesia que lleve el mensaje del Evangelio, tengamos o no tengamos templo. Pero, ¿qué pasa con Betania? ¿A dónde quedaba Betania? Betania quedaba a 3 kilómetros de distancia. ¡Mire qué privilegio! Betania quedaba a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, más cerca de lo que queda la nueva iglesia a donde nosotros estamos. Si nosotros echamos una buena medida de acá, que lo tengo bien medidito, más o menos son unos 8.5, casi 9 kilómetros, estamos 9 millas, de aquí hasta ese sector donde estamos. Entonces, todavía queda mucho más cerca. Estamos hablando de 3 kilómetros. Estamos pensando probablemente ya en la internacional de aquí hasta la internacional adelante donde esté el puente, a la altura de la universidad. Bueno, en una ciudad, fíjense las curiosidades de esta ciudad. Era una ciudad que avisaba que todos los transeúntes, que todas las personas que venían con sus mercancías, que todas las personas que venían en sus caravanas, que venían desde Siria, desde Asiria, desde Jericó, y que iban a hacer sus ventas a la ciudad de Jerusalén, especialmente en los días de venta, y sobre todo en los días de fiesta, cuando ellos se quitaban de su cabeza o de su hombro, o cuando llegaban ahí, decían, ya estamos cerca de Jerusalén. Es un pasito, 3 kilómetros, estamos hablando de qué. 15, 18 minutos caminandito, 3 kilómetros. Quiero espiritualizar todo esto. Quiero contextualizar esto. Que así como estaba cerca Betania de Jerusalén, así ha estado cerca la salvación de muchas personas en el área de São Mosto, pero no la han conocido. Porque nadie les ha hablado de Cristo. Nadie se ha interesado en ellos. ¿Sabe usted cuál era la vista? que la gente, las caravanas traían cuando llegaban ahí, esa vista, mira. Esa foto, ¿sabe dónde es tomada? Desde el Monte de los Olivos. Solo queda nada más el valle, un famoso cementerio que divide, y desde ahí es tomada. O sea, que cuando la gente venía de sus caravanas, del cansancio de la vida, lo primero que miraban, ya estamos cerca de Jerusalén. ¿Usted cree que no hay gente en el área de Somos que están cansados de la vida? ¿Usted cree que no hay gente en el área de Somos que están ya súper domados por las cosas que están pasando? La gente más pobre, se lo digo. Hemos tratado la manera a conciencia de meternos a hacer un estudio sociodemográfico. El ingreso económico de las personas que viven en el área de Somos es comparado con Cameron Park. Nosotros aquí estamos bien marcaditos. Aquí las clases sociales, los estratos sociales están bien marcados. Los que viven en VICC, los que viven en Rancho Viejo, los que viven en la parte, porque hay también la Alton Glor. Y hay gente que dice, ¿de qué parte la Alton Glor vive? Si vive del lado izquierdo, la otra, ahí son los pobres. Si vive del Alton Glor para abajo del hospital, son los ricos. Está marcado. Vea usted el costo de los impuestos. Ahí es donde se marca quienes viven y el income. ¿Se da cuenta todo lo que he tenido que venir a hacer yo? Todo este tipo de estudios para poder comenzar y demostrarles a ustedes por qué esta iglesia va a ser la iglesia más grande de la ciudad. Y desde antes de que hemos comenzado se lo estoy anunciando, para que usted forme parte de un triunfo, para que forme parte de un éxito. Era una ciudad que avisaba la cercanía de Jerusalén y le decía al transeúnte que ya estábamos cerca. Estaban cerca del Monte de los Olivos y cerca del río Jordán. Algunos significados. ¿Qué significa la ciudad de Betania? Fíjese, pues estoy tratando la manera de espiritualizar y explicarle todo esto. ¿Qué significa la palabra Betania? Lugar de reposo. ¿Usted cree que hay gente en el área de Somos que no quieren descansar? De problemas económicos, de problemas familiares, de problemas legales. Eso es lo que queremos llegar nosotros. A eso queremos llegar nosotros, a traerles el reposo. Venid a mí todos los que estás trabajados y cargados. Esa fue la cita que tú utilizaste, Lázaro, ¿no? ¿Estás plagiándome o yo te estoy copiando a ti? ¿De qué se trata esto, Porque en el anuncio de los volantes donde fueron a visitar, ¿qué? 50, 60 hogares el día de ayer. En los volantes decía ahí, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados. Eso es Betania. Betania es un lugar de reposo. Betania es un lugar, es una casa de dolor. Hay gente que duele ahí. Hay gente que recibe el cheque y dos días después ya no tiene nada. Los altos índices de criminalidad son mostros. ¿Por qué cree usted que hay una estación de policía ahí? ¿Por qué cree usted que hay tanta problemática en ese barrio? Es una casa de dolor. Y nosotros, a la Biblia dice que Jesucristo, que el Espíritu de Dios estuvo sobre él y vino a traer y a poner en libertad a los cautivos. Y vino a sanar todas las heridas. Por eso queremos poner esa iglesia. Es una casa de obediencia. En las primeras investigaciones que he hecho, en los primeros toquecitos de puerta que he dado, yo no he tenido todavía ninguna resistencia. No he tenido ninguna complicación. Tenemos todo listo, la renta del local. Pensaba que nos iba a costar un poquito más. La señora se va, ni le vayan a contar, por favor, hoy. Ni le vayan a decir cuál es lo que teníamos presupuestado y está mucho menos de que nosotros considerábamos pagarle. Señora, solamente queremos un espacio donde quepan 125, 150. No, me dijo, lo puede usar todo. Ya ni siquiera hablé. Y ahí está la cafetería, me dijo, está lo más perfecto. Y por todo esto. Es una casa de obediencia. Es una casa de miserias. Por eso le decía del estudio sociodemográfico. La condición económica de las personas que viven en esa parte, la mayoría, son personas pobres. El income per cápita de ese lugar es gente que vive de la ayuda del gobierno. Nosotros nos metemos, por ejemplo, cuando vamos a la calle, allá donde usted se va, por ejemplo, en la calle, está la Roosevelt, o la Roosevelt, y tú pasas por esa high school y tú pasas todos los tipos de housing y las casas y los apartamentos, no se compara con las construcciones nuevas que se acaban de hacer. Es una gente, ahí no se ven, buenos estados, o buena condición. Ahí no se, busquémosle, por favor, algún lugarcito. Ahí tenemos, a ver, mis amados diáconos, si nos podemos poner las pilas ahí. Bien. Bien, gracias. Otro de los lugares, casa de ruego. Casa de los higos. Fíjese el contraste de esto. ¿Sabe usted por qué se llama la casa de los higos? Los higos son uno de los frutos predilectos y emblemáticos del pueblo de Israel. Aceitunas, o el olivo, la uva, la ramita del olivo y los higos. Ahí está encerrado, ahí hay algo encerrado en esa parte de esa área. Y tiene que salir algo bueno. En Betania tenía Jesucristo una casa en donde él pernoctaba juntamente con sus apóstoles. Yo creo con todo el corazón que en esa parte donde nosotros vamos a ir, vamos a encontrar gente linda, vamos a encontrar, como ustedes, vamos a encontrar gente resuelta, dispuesta, anegada, entregada, vamos a encontrar gente que estaba esperando, así como la respuesta que le dio mucha gente. Y al hermano Lázaro se pasó a contarle que habló con una persona encargada de un templo, le había dicho, el pastor abandonó la iglesia, nos dejó este edificio, no tenemos pastor, estábamos esperando que alguien viniera. Era la ciudad donde vivían Lázaro, Marta y María. ¿Y cómo son las cosas? Jesús no conocía a nadie. Y Jesús tuvo sus mejores amigos. Fueron Lázaro, Marta y María. Es muy probable que de ahí salgan los pastores que estamos gritando nosotros que se levanten. Es muy probable que ahí se levanten los futuros líderes de las iglesias que nosotros queremos organizar. Y le voy a demostrar una cosa, por si a usted no le llama la atención lo que voy a ponerle. No me pierda de vista, Juan, porque vamos a regresar ahí. Pero venga conmigo a Lucas 24:50. Cuando yo empecé a leer esto, le cuento esto porque me llama la atención y lo estoy tratando la manera de identificar con mi vida, con mi ministerio, con mis días, con los tiempos que yo estoy viviendo. Y Dios esté conmigo en Lucas capítulo 24, versículos 50-53. Vea tan importante que fue Betania. Porque fue en esa ciudad en donde Cristo ascendió al cielo, ¿veis? Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Como estoy seguro que Dios quiere bendecir a esa parte de São Most, hombre. Dios quiere bendecir a esa parte de São Most. Pero todavía no ha llegado al fin de la conclusión que yo quiero llegar y se le quiero comentar. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. 3 kilómetros. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sabe cuál conclusión llegué yo cuando cerré de hacer todo esto? En ese tiempo, alguno de nosotros tiene que partir para estar con el Señor. En ese tiempo, Señor, ¿serán los últimos años de mi vida aquí en Bronzeville? Señor, ¿seré yo el fundador de esa iglesia? Y ahí me vas a llevar a tu presencia, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Voy a dar los últimos años. Voy a dar lo último que tengo. Sin descuidar, como nunca lo hice desde cuando fui pastor del tabernáculo en Matamoros, como cuando fui el pastor asistente predicador en Vida Nueva, sin descuidar ninguno de mis compromisos, como he sido por 13 años maestro del seminario, director del seminario, sin descuidar ninguno de mis compromisos. Como he sido el pastor fundador de 13 iglesias, sin descuidar ninguno de mis compromisos. Como he sido a través de todos estos años viajar por toda Latinoamérica, por Caribe, Latinoamérica, por Europa, sin descuidar mis compromisos. Van a ser los últimos años. Cuando estaba leyendo esto me llamó tantísimo la atención. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hoy sí regrese conmigo a Juan capítulo 11, versículo... Juan capítulo 11, versículo 1, y luego el 14 y el 15. Juan capítulo 1, ¿qué pasó en esa ciudad en Betania? En Juan capítulo 11, versículo 1, y luego el 14 y el 15, ahorita lo quiero explicar. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Ok, ahora ve el 14 y el 15. Versículo 14 y 15, dice así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Y aquí viene la respuesta, mas vamos a Saumost. Lo digo no con rabia, porque no es rabia la que tengo. Poquito de resentimiento, pero no llega a ser rabia. Poquito de incomodidad, poquito de molestia. No llega a rabia, no. Creo que no está en ese nivel todavía. Pero le hago la pregunta a todos esos pastores que han estado ministrando en esa área de Saumost. Y si me escuchan, que me escuchen. Va con dedicatoria. Hay una iglesia que está en ese sector que tiene más de 100 años. Yo le hago la pregunta. ¿En 100 años cuánta gente se ha muerto en Saumost? ¿Y cuántos de los que se han muerto se fueron al infierno? Y hay dos más. Iglesias tradicionales que entretienen a la gente, que le dan NyQuil a todos los que llegan para dormirlos. Un predicador tan confrontativo, tan polémico, tan controversial y tan pragmático y así crudo como lo soy yo, no aguantaría en ninguna de esas tres iglesias. Ya me hubieran echado, porque no hubiera renunciado. Ya me hubieran corrido. Y yo le digo a estos, y no solamente de la misma etiqueta bautista, en vez de estarme criticando, ¿por qué no se ponen a predicar, hombre? Y mientras ellos me critiquen, yo predico. Y mientras ellos sospechen, yo predico. Y mientras ellos levanten rumores, yo sigo predicando. Así que sigan criticando, que yo sigo predicando. Y mientras le sigan dando NyQuil a su congregación, nosotros seguimos creciendo en iglesias. Ahí se había muerto un hombre. ¿Cuánta gente no se ha muerto ahí? ¿Se imagina usted la cantidad de personas que viven en ese sector y que están pasando, no se han muerto, pero que están pasando por alguna enfermedad? Me contó la hermana Lecona un testimonio maravilloso que por teléfono hizo una oración, se gana a Cristo, a una su familiar, un problema de cáncer, y dice que le sacaron todo el cáncer, dos tratamientos de quimioterapia y no tiene nada a su familiar. El miércoles, cuando vengamos a la iglesia, va a escuchar el testimonio de Mónica y de Gael. Oraciones, no, discúlpeme, los que como no hay una, ¿verdad? Ay, es que yo no puedo ayudar, porque como yo soy diabético y si no me tomo la pastilla de las 9:30 de la mañana, pues entonces me da no sé cuánto. Siga con vaídos. Sígase tomando la pastilla de la diabético como era guajolote. Siga chequeándose esa cosa, ¿cómo se llama? Bilirrubina, no es bilirrubina, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa cosa, hombre. La insulina, que es la bilirrubina. Síganse la chequeando, síganse picoteando, hombre. Cuando el miércoles puede ser el día de su milagro. Nos quedan 2 semanas y vamos a buscar a Dios desde temprano. Ay, es que yo no voy. Y son las 6:00 a.m. y aquí estamos. Venimos ante ti, Señor. Y usted está en esa almohada toda hedionda. Y está en esas sábanas todas llenas de... Ya ni le digo de qué, ¿verdad? ¡Siga! ¡Que Dios le bendiga! ¿Usted cree que no hay gente enferma en Samos? Pensemos en los que se han muerto y se han ido sin Cristo. Y Cristo nos está dando a nosotros la oportunidad. Vea lo que dice el versículo 5. Discúlpenme, hermanos, yo no estoy esperando que la gente llegue. Vea lo que dice el 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Más vamos a dónde? ¿Coneja? Porque así cariñosamente y románticamente le dice Lázaro a su esposa, ¿verdad? Colega, oremos hoy. A ver, Ponchín, a ver, Defonso, a ver, Lázaro, a ver, David, a ver, papá. Oremos. Pasemos orando todo el viernes y todo el sábado. Y mañana vamos a Cárdenas. Ni las moscas se hubieran parado hoy. ¿Usted sabe por qué llegó toda esa gente hoy a Cárdenas? porque ayer fueron a peinar toda la ciudad.
Vamos a ellos. Vamos a donde están ellos.
Había una enfermedad, había una muerte, como estoy seguro que hay un montón de gente enferma, como estoy seguro que se va a seguir muriendo gente en Samos como acá, pero vamos a hacer todo lo posible porque esa gente que se va a morir, se van a ir con Cristo en su corazón. Dos, había dolor en una familia. 11:32-33. Vea lo que pasaba en esa casa, vea lo que pasaba en esa ciudad. 11:32-33. María, la hermana de Marta y de Lázaro, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué dijo? Claro. ¿Sabe qué nos van a decir esta gente? ¿Cómo no vinieron antes? Pregúntele a don Oscar. Hermano Rogelio, a menos de 100 yardas de donde está el edificio, se hizo una visita al primer miembro de esa iglesia. Estaba postrado en cama. Yo soy testigo, yo lo vi. Yo fui a visitar postrado en cama, enfermo por muchos años. Me dice, pastor, he conocido una familia, tienen una tremenda necesidad. Pastor, pudiera pasar, cuando fuimos a hacer una exploración, un viaje evangelístico allá, y fuimos a visitar a don Oscar, y entramos, oramos por él, y conocimos a la familia, muy linda, nos atendieron. Dos cosas que pasaron. Esa familia le brindó a Rogelio, al pastor de la Capernaum, la casa para que ahí se predicara. Ahí comenzó la iglesia. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo Dios con don Oscar? Lo levantó de la cama y ahora camina. De eso se trata. ¿Por qué somos tan agarrados? Y no hablo económicamente. ¿Por qué somos tan envidiosos? Hay mucha gente que está sufriendo. Y Dios nos tiene acá nosotros con ese propósito de que vayamos y desatemos las ligaduras y las cadenas que tienen atados a esta gente a la voluntad del enemigo. Había dolor con una familia. Son cientos de familias que viven en ese sector. Son cientos de familias que han sufrido, que están sufriendo y seguirán sufriendo mientras Cristo no llegue a sus vidas. Y nosotros tenemos que llegar a ellos para darles a conocer el mensaje del Evangelio. El dolor de esas familias es duro, el desempleo. ¿Por qué cree que yo acabo de orar por esto? Porque me acaban de llegar dos personas con peticiones, con aplicaciones, con solicitud de empleo. Pastor, mañana tengo una cita. Aquí está mi aplicación. Pastor, ¿podría? Sí, oremos. Nos pidieron una carta la semana pasada. Ya está hecha la carta, solamente para que la vayan a recoger. Y mañana la van a presentar. Se acerca una persona conmigo y me cuenta, me dio un testimonio lindísimo. Ya apareció hermano Rogelio de la petición del miércoles. Y después del culto vamos a arreglar ese problema. Y eso es que estamos aquí. Estoy hablando de tres familias de la iglesia. Sí, y eso es que estamos con Cristo. ¿Se imagina esa gente sin Cristo? La están pasando mal, muy mal. Y para eso Dios nos ha dejado acá. Hay violencia intrafamiliar. ¿Usted no cree que hay maridos ahí que le pegan a sus mujeres? ¿Y mujeres que le pegan a sus maridos también? Hay veces que tengo que venir con lentes oscuros aquí en la iglesia. Si yo le contara todo el sufrimiento y martirio de 25 años de matrimonio, pobreza, vicios, marginación. Le digo una cosa, nos damos taco a taco. El West, y usted se va para San Most, no hay mucha diferencia. Si usted cree que vive en los Estados Unidos, le dieron NyQuil. Y se hace una vueltecita por cada callejón de aquí. Váyase por la Frontón, por la San Francisco, por la Park. Váyase. Y usted va viendo cada callejón. Estos no son los Estados Unidos, hombre. No se engañaron. La frontera no comienza aquí. De San Antonio para arriba. Eso es los Estados Unidos, ¿sabes? Aquí nos dejó Santana nada más. El poquito de tierra, ¿verdad? Que vendió. Eso es, señores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y así está esa gente sufriendo.
Por eso, como hay dolor en la familia, queremos llevar el Evangelio. Otra cosa, pero Cristo no se deleita, Cristo no está contento. Cristo quiere hacer un milagro en la vida de esa gente, como lo hizo con nosotros. 11:38 al 45, se lo voy a leer. 11:38, mire el milagro. Lázaro estaba enfermo, se había muerto, quedó profundamente conmovido. Otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, no, lleve ya, porque tiene 4 días. No, hombre, Marta, 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, ¿para qué? Por eso vamos para allá. Para que esa gente crea que Dios ha mandado a Jesucristo, y para eso nos tiene nosotros como predicadores, para que crean en Jesucristo. 43, y habiendo dicho esto clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, let him go, dejate ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a suceder. Síganme criticando. Sigan sospechando. Sigan cuestionando. Y yo me encargo de seguir predicando. Sigan dudando. Sigan pensando que son la pura crema innata de la obra bautista. Están engañados, y oigan bien, están engañando a sus congregaciones. Un montón de pastores que tienen que estar ya jubilados, que cobran, y esto es robo, que cobran a sus iglesias salarios y cobran todavía su jubilación. Eso es peor hoy. Y le dije que no tenía rabia, ¿verdad? Ya esta espuma me está saliendo por aquí. Es que me inspiran, ¿sabes? Me inspiran. Sígame criticando. Hubo un milagro en la familia. Resucitó a Lázaro. Se lo devolvió a la familia. ¿Se imagina usted cuántos hogares no están en esa área de São Mons a punto de destruirse y lleguemos nosotros a devolverle a la familia? ¿Se imagina usted cuántas familias no podemos hacer felices nosotros cuando les llevemos el Evangelio que un día también nos dieron a nosotros? Después de ese milagro en Betania, muchos creyeron en él. Ahí se va a dar cuenta de esa iglesia. No va a competir con la nuestra. No. No es otra iglesia, es una congregación más. Es como Capernaum, es como Nazaret, es como el Tabernáculo, es como el Empalme, es como Cárdenas, es como, como las congregaciones que tenemos. Allá, hablando del hermano David González, y si me escucha, va mi cariño para él. Su niñita está internada en el hospital de Tenancingo, Estado de México, con una neumonía crónica. Y desde acá va mi cariño y mi afecto para este muchacho joven pastor que está sufriendo y que le está lloviendo. Pero ¿sabe usted por qué le llueve? Porque hay otro que no quiere meterse. ¿Sabe usted? Porque él se está encargando de arrebatarle personas a Satanás. Y el trabajo de Satanás es hacernos miserable la vida a nosotros. Voy a contar esto. El único de los 12 apóstoles que le pudo contar a sus hijos y a sus nietos que caminó sobre el agua fue Pedro, el único que se atrevió. Los demás, las personas que estamos, somos más vulnerables. Las personas que estamos más en la mirilla del enemigo, somos las personas que estamos arrebatándole de las manos de Satanás a las personas. Los demás no. ¿Se da cuenta que no pecan esos usted? ¿De esos que le estoy contando? No pecan. Estén tranquilos. Ahí están, no pasa nada. Nothing happens. Hubo un milagro, pero también hubo una familia agradecida. Capítulo 12, versículo 1 al 3, y con esto termino. Como estoy seguro que van a haber muchas familias agradecidas ahí en Betania.
carne con picadillo, el pozole, el asado de puerco, Lázaro, que mira, hace 2 semanas me lo comí, todavía lo estoy repitiendo, el asado de puerco, ¿viste? 12:13, después del milagro, después de que, suéltenmelo, por favor, denle de comer, devuélvanselo a la familia. Usted sabe qué fue lo que hizo la familia. Y esto es lo que va a pasar. Si esto es lo que ha sucedido aquí con nosotros, hombre. Si nosotros no venimos a hacer actos heroicos, nosotros no somos héroes. Lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento, porque Dios nos ha dado tanto que no podemos quedarnos con lo que Él nos ha dado. Sabemos que provisionalmente nos ha dado esto y lo ha dado para que podamos hacer bendición también a otros. Si me va a dar salud, se la voy a ocupar para servirle. Si me va a dar años, lo voy a ocupar para servirle. Pero esta familia estuvo tan agradecida. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta, ¿cómo no iba a estar agradecido con Jesús si le devolvió a su hermano? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. No, él ni se quiso mover. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ¿cuál? Tanto Lázaro como María y Marta mostraron su agradecimiento a Jesucristo por el milagro que les había hecho. Lázaro, el amigo agradecido. Marta, la agradecida que le sirve. Y María, la que derrama a los pies de Jesucristo un perfume de mucho precio y de agradable olor. Que Dios escuche lo que voy a decir, porque lo voy a decir con todo mi corazón. Que el área de San Mosto llene de olor a esta ciudad. Que ese sector de la ciudad de Brownsville, llamado Salmos, para los que no conocen la ciudad, los que escuchan por la radio, sea el olor fragante de esta ciudad. Hermano John Molina me contaba una anécdota que dice que un día venía manejando con el hermano Dionisio Gorena, de por allá de Río Grande, y el hermano Dionisio Gorena venía dormido. Hermano, yo venía manejando y le dijo, ¿por dónde vamos? Le dijo, vamos por San Juan, pero huele a Dona, le dijo. ¿Y usted sabe por qué? En Dona hay mucho ganado. El olor que se despide en Dona es el estiércol del ganado. Entonces el hermano Gorena, que ya está en la presencia del Señor, le dijo, ¿iremos por San Juan? Le dijo, pero huele a Dona, le dijo. ¿Qué somos? Sea la fragancia de esta ciudad. Que el olor de Jesucristo, que muchos, y que Dios nos dé la bendición de ver a muchos a los pies de Jesús, pero que Dios nos dé la bendición de ver a muchos sirviendo al Señor Jesucristo. Que esta nueva iglesia sea el epicentro de una tremenda bendición. Esa es mi oración. Yo voy a hacer lo posible y voy a dar lo mejor de mí. No me voy a entrometer en las cosas que Dios quiere hacer, ni le voy a decir a Dios que es lo que tiene que hacer. Yo solamente voy a obedecer y voy a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Moisés al pueblo le dijo, vengan y únanse conmigo los que están de parte de Jehová. No los invito a que dejen esta iglesia, no. Los invito a que vengan y que vengan a servir. Y que demos lo mejor de nosotros. Y dejemos que Dios haga maravillas en ese sector. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, todavía nos quedan meses. Pero ya estamos ansiosos de que comience esa nueva iglesia. Quedan meses todavía. Pero ya queremos nosotros invadir ese sector. Nos apena muchísimo esa pérdida de tiempo. Nos apena tremendamente
esa indiferencia de las iglesias, de consiervos. Yo siempre he tratado la manera de proyectar esto a esta congregación. No se trata de llenar un edificio. Ya lo hemos hecho muchas veces. Y los edificios nos quedan pequeños. Se trata de llenar las vidas de aquellos que todavía no conocen de Jesús, aunque no se congreguen con nosotros. Si nosotros vamos a ser una iglesia exportadora, y si vamos a hacer lo que vamos a rescatar a las personas y van a llenar esas iglesias vacías que ahora están en ese sector, gloria a Dios. Nosotros solamente queremos hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer y ser llamados siervos inútiles, porque hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Esta es nuestra oración, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.